Mi nombre es Nacho Larumbe y el nombre de mi abuelo es Mateo Martín Moreno. La historia de su vida transcurre entre Madrid, Barcelona y Francia. Pues mi abuelo nació en el pueblo de Vicálvaro, en Madrid, en el seno de una familia muy, muy, muy humilde. No conoció nunca a su padre. Su madre se casó tuvo dos matrimonios más y vivía con sus hermanos y con sus hermanastros hasta la edad de 7 años, que se mudó con unos primos al Moral, Moralzarzar, en Madrid, en la Comunidad de Madrid también. Y bueno, nunca fue al colegio, no tuvo más que educación, no tuvo ninguna educación más que la que se pudo procurar él mismo. Y a la edad de 9 años ya salió de la casa de los primos estos y empezó a ganarse la vida, al principio como pastor, y luego diferentes trabajos siendo pues un niño y un adolescente en Madrid. Cuando vivía en el Moral, bajaba a Madrid a trabajar todos los días en bicicleta y subía. Y bueno, y luego pues eso, estuvo trabajando de pastor, y fue trabajando de pastor como él aprendió a leer y a escribir, porque una característica de mi abuelo, que siempre la acompañó toda la vida, fue, y gracias a la cual sobrevivió y llegó hasta donde llegó, fue su tenacidad en la vida, la capacidad de lucha y de superación, desde la más absoluta nada, ¿no? Y yo creo que esto, pues, es el primer ejemplo de ello, ¿no? Que él aprendió a leer siendo pastor, iba por los pueblos y llevaba siempre pues algún libro que había conseguido en algún lugar, iba preguntando a la gente de los lugares las letras, las palabras, y así, de la forma autodidacta, aprendió pues a leer y a escribir en el nivel básico en el que lo hacía, ¿no? A pesar de que luego ya, pues muchos, muchos años después, acabó trabajando en un banco, nunca supe exactamente de qué, supongo que era algo como un conserje o algo así. Pero esa fue la principal pensión que le quedó luego, aparte de otras que luego iré contando, y con la que nos ayudó a todos los nietos, especialmente a mí, cuando vinieron mal dadas. Entonces, bueno, pues él, antes de la guerra, antes del año 36, es que sería interminable la lista de trabajos con los que se fue ganando la vida. Trabajó desde una chocolatería, tuvo un puesto en el Rastro de curtidor de cuero, trabajó en las obras del metro de la línea 1. ¿Qué más me acuerdo que hiciera él antes de la guerra? Jardinero. Incluso llegó a ser guardia de asalto con la República. Guardia de asalto, que fue la categoría, o con el cuerpo con el que luchó durante la guerra civil, y fue la profesión con la cual luego, cuando llegó la democracia, le quedó también una pensión de Policía Nacional y carné de Policía Nacional con el escudo de Policía Nacional que llevaba en su carterilla, que siempre portaba en la mano y que más de una vez me hizo pasar alguna vergüenza sacándola en algún lugar para solventar algún conflicto. Y pues eso, y siendo guardia de asalto llegó la guerra. Y bueno, pues le tocó luchar pues ahí, en su cuerpo, en el cuerpo de guardia de asalto, que se llamaba, en el bando republicano. Empezó luchando en Madrid, con el asedio del Frente Nacional. Tuvieron que huir a Barcelona. Y Barcelona estuvieron hasta que cayó, y con el riñón herido y operándole en el mismo tren que le llevó a Francia, pues cruzaron separados mi abuela y él. Al final de la resistencia de Barcelona, cuando una vez caído Barcelona, pues huyeron, aguantaron hasta el último momento. Mi abuela huyó con grandes riadas de gente que cruzaron los Pirineos a Francia, con mi tía Asun embarazada, mi madre todavía no había llegado, y bueno, y ahí se separaron porque mi abuelo cruzó en un tren militar, o lo que fuera, no sé bien, pues huyendo a Francia, ¿no? El tren donde iba mi abuelo pues cayó en la... llegó al sur de Francia, al régimen de Vichy, y allí pues fue ingresado en un campo de refugiados, que tanto sabía, ¿no? Por el sur de Francia, para todos los exiliados de republicanos de la Guerra Civil. Mi abuela acabó en un convento de no sé qué orden, con otras compañeras suyas, y allí, me gustaría decirlo con exactitud, pero allí creo que nació mi tía, no estoy seguro de esto. No estoy seguro de esto. Pero bueno, allí pasaron unos años, no sé si fueron uno o dos separados, no lo sé tampoco con exactitud. Él estaba en un campo de refugiados con sus compañeros, mi abuela con las suyas, y perdieron el contacto, así lo perdieron durante mucho tiempo. Mi abuelo tenía pensado fugarse del campo y exiliarse a México con otros compañeros, cuando poco antes de eso llegó una carta de correspondencia entre precisamente el convento donde estaba mi abuela, la carta que procedía de una compañera suya y que enviaba a su marido, que era compañero de mi abuelo, y por la casualidad quiso que pues este compañero le enseñara la foto que venía en la carta, en la que aparecía mi tía y mi abuela. Y fue de esa forma en la que volvieron a recuperar el contacto, y entonces pues cambiaron los planes y volvieron a España. Mi abuela volvió de una forma más, quizá más cómoda que él. Del convento pudieron salir y volver a Francia al cabo de un tiempo. Mi abuelo tuvo que pasar por los Pirineos de forma clandestina, y siempre cuenta, hay una historia que a mí siempre se me ha quedado muy grabada, que creo que explica bastante bien la situación en la que mucha gente se vio en la Guerra Civil cuando llegó, y en la que luchó. Me refiero a la situación de gran ignorancia, ¿no? Digo, un bando respecto al otro, ¿no? El aislamiento en el que se vivía, ¿no? Y la situación en la que se vivía aquello, ¿no? Y es que cuando él entró por la frontera y había dos guardias civiles. Él entró con el morral, como él decía, iba con lo puesto, claro. Y los guardias civiles pues le preguntaron, cuando le entregó la documentación, que le preguntaron que con qué bando había luchado, que si había luchado con los rojos o con los nacionales, y él respondió que ni con los unos ni con los otros, y siempre me hacía mucha gracia que él decía que esa fue la primera hostia que le cayó al volver a España. Luego vinieron muchas más, claro, porque claro, él nunca había oído ni lo uno ni lo otro. Él no luchaba con los rojos, él luchaba con el bando republicano y luchaba contra los fascistas, no luchaba contra el Frente Nacional. A mí me sorprende, todavía hoy cuando lo pienso y lo cuento me sigue sorprendiendo, pero es así. Él luchó durante toda la guerra y nunca había oído lo de rojos ni lo de nacionales. Y bueno, pues ahí entró y pasó por diferentes campos de concentración en España, pues pasándolo muy mal, y ahí empezó a vivir toda la represión que vivieron los que lucharon del bando republicano. Se reencontró con mi abuela al cabo de un tiempo también, creo que fueron, no sé bien, pero creo que estuvieron 3-4 años separados hasta que se volvieron a reencontrar en Madrid, y empezaron a hacer vida en Madrid como pudieron. Pues a mi abuelo le tocó pues escaparse de varios paseillos de los que se daban en aquel momento en Madrid, cuando pues se vivía todo el tiempo de la delación, ¿no? Todos aquellos tiempos en los que la gente pues veía aquello tan tan sucio, ¿no? Y tan indecente de delatar a gente que había luchado o había estado, ¿no? O igual ni siquiera había luchado, ¿no? Había estado en el otro bando, y se hacía lo que se llamaba en aquel momento el paseillo, ¿no? Venían, les sacaban de noche, en cualquier momento se los llevaban y les fusilaban, ¿no? Mi abuelo consiguió salvar eso. La verdad que no sé, gracias a eso estoy yo hoy aquí, pero no sé explicar muy bien cómo consiguió hacerlo. Él nunca ocultó el dónde había estado, nunca se ocultó a sus cercanos, pero se caracterizó principalmente por ser, como he dicho antes, una persona muy, muy tenaz y con un gran afán de superación y de supervivencia. Entonces, lo que era un gran trabajador, y lo que se dedicó fue, como supongo que tanta gente en aquellos tiempos de escasez, a luchar por sacar adelante a sus dos hijas, ¿no? Del frente, las historias que recuerdo, la verdad que no pasan del de mero pegar tiros aquí y allá. Sí recuerdo alguna que otra anécdota. Recuerdo una antes de la guerra, cuando él siendo el guardia de asalto en Madrid, pues también en el bando republicano, en el cual estaban ya muchas facciones aflorando y pues empezando un cierto caos a reinar, pues también se vivía cierta represión hacia quienes se suponía que estaban a favor de la rebelión en aquel momento. Y recuerdo así una historia, la que era protagonista uno de los hermanos de mi abuela, que era de Córdoba, de Cabra, de un pueblo de Córdoba, y que tenían muchos hermanos. Antes de la guerra se vinieron a vivir a Madrid, y ellos pues pertenecían a una familia también muy humilde, y se vinieron todos los hermanos, y uno de ellos lo llamaban el Chaché, que creo recordar que era el mayor, ahora no quiero equivocarme, quiero recordar que era el mayor, y siempre decían que era el que más listo había salido, el que había podido estudiar y tal. Bueno, eso es al margen, porque lo que le sucedió es que un día, paseando por Sol, pasaban por ahí, según contaban ellos, entiendo yo, algún tipo de manifestación del Frente Nacional, no sé si serían falangistas o algo así. Y él sencillamente pasó por ahí, se quedó mirándolo. Debió haber algún tipo de trifulca, porque pasaron por ahí también alguien de la CNT o de la IT, algunos anarquistas, y acabó resultando que se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso simplemente, pues es que como esta historia, supongo que es que tantas había, ¿no? De sinsentido, tanta gente que debió morir sin. Bueno, ninguna muerte tiene sentido, ¿no? Pero muertes verdaderamente absurdas, ¿no? Que debió haber. Y a este hermano de mi abuela se lo llevaron. Según contaba mi abuelo, sencillamente porque estaba allí, se quedó mirando. Este hermano de mi abuela, el Chaché, no tenían, no lo he dicho antes, tanto como mi abuelo como mi abuela, ninguna afiliación ni política ni ideológica. Eran gente, como he dicho, muy humilde, ¿no? Que solamente pues miraba de salir adelante. Sencillamente se quedó mirando, le confundieron con uno de ellos, se lo llevaron preso. Entonces, la historia es que mi abuelo se presentó allí donde le tenían preso. Y esto es también pues es una demostración del carácter de mi abuelo. Llegó allí, él como era guardia de asalto, pues llevaba una pistola y a los quienes les estaban custodiando, pues les dijo que si no le soltaban ahora mismo, que este era un compañero suyo, que se habían equivocado, pero les dijo que les dejaba fritos ahí mismo, ¿no? Les amenazó sacando la pistola y consiguió sacar al Chaché de allí. Según cuenta él, si no hubiera sido por él, seguramente hubiera ido palo yo, como decía él, porque ya está empezando a poner las cosas crudas en aquel momento también en Madrid. Recuerdo historias de luchando en Guadarrama, que también hubo un frente en Guadarrama, él luchó allí. Recuerdo historias que me contaba de las libertarias, que decía que, bueno, que eran, que decían que eran muy echadas para adelante y que a una de ellas un día en un baile le quitó la pistola y, bueno, pero esas son historias. Él también estuvo en la batalla del Ebro y no pasaba, las historias que contaba no pasaba más del pegar tiros y pegar tiros, muy bien sin saber dónde, si recuerdo que era. Sí le pregunté, siendo un crío, que si había matado a gente, pues claro que mató a gente en una guerra, eso me dijo. Y luego, pues sí, en los diferentes campos de concentración que estuvo, en Francia, creo que en uno, del que se escapó. Y luego en España estuvo en varios, yo creo recordar que al menos en dos, sí. Sí, pues haciendo trabajos forzados y campos de concentración de los que tantos hubo, ¿no? Porque hubo bastantes. Esa misma pareja de la Guardia Civil que le dio la primera hostia, como él contaba, pues fueron los que ya le llevaron al camión y de ahí al primer campo de concentración. Pasó con compañeros, a mí también me llamaba la atención porque claro, yo cuando me contaba la historia siendo un niño, me imaginaba una fuga de un campo de concentración como de película, ¿no? De la Gran Evasión o algo así. Pero por lo visto no fue para tanto. No, lo llamaban campos de refugiados, así lo llaman los historiadores, así se llamaban. Pero por lo que él me contaba, no debían de ser. Al menos yo, es la idea que me quedaba, no debía ser campos de refugiados o campos de concentración como los alemanes o tan bien custodiados, porque no fue una fuga así demasiado cinematográfica, fue algo bastante sencillo por lo visto. Pues yo conozco la historia de mi abuelo desde que ellos murieron teniendo yo 26 años, creo que tenía, pues la conozco desde que tengo 16, 17, que empecé a preguntar. No, 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 él no, 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 no hablaba habitualmente de eso. Si lo sé, fue porque le pregunté. Sí, a mí me empezó a interesar desde que entré en contacto con con el pasado reciente de este país y entonces pues le pregunté y poco a poco me fue contando las historias. Nunca conseguí que me contara toda su vida de una forma más o menos cronológica. Siempre eran historias aisladas y luego poco a poco las hemos ido uniendo entre algunos nietos. Bueno, yo recuerdo que era mi abuela la que más reparos tenía en contar. Mi abuelo también, sí, pero ciertas partes. Había unas que contaba y otras que no. Especialmente de lo sucedido después de la guerra, en la posguerra y toda la represión inicial, de eso no le gustaba hablar demasiado. Sí recuerdo, mi abuelo tenía una animadversión especial a los curas y de eso sí que hablaba en lo sucedido en los años posteriores de represión en la posguerra. Sí, hablaba muy mal de los curas, sí. Los había sufrido antes y los había sufrido después de la guerra. Contaba que pasaban por las casas para ofrecer a la gente firmar, supongo que eran como cartas de delación sobre ciertas personas de las que sospechaba que habían participado y tal, y él siempre se negó. Se negó, eso sí que recuerdo que contaba eso, que él, eso me lo contaba mi abuela, que siempre se había negado a firmar esas cartas. Sí, y en el barrio donde vivían, pues sí, eso se contaba y sucedía las historias de los pasillos. Pues con mi madre cuando he hablado de esto, ella, primero de todo, que le da mucha rabia no conocer bien la historia de sus padres. Ella la que conoce es pues desde que tiene conocimiento, desde que nació ella y desde que recuerda, vaya. Pero la historia anterior de sus padres, de mis abuelos, lo sucedido antes de la guerra y durante, sabe lo mismo que yo, porque son las historias que ellos contaban cuando nosotros les preguntábamos. No sé, son cosas que suceden en el salón de la casa. No recuerdo a mi madre ella preguntando exactamente. Cuando mis abuelos se ponían a contar, pues ahí todos preguntábamos, ¿no? Y mi madre era una más. No, sí, las historias que contaban mis abuelos, yo creo que las contaron siempre. Sí, de siempre. Lo que contaban y lo que no contaban fue siempre lo mismo. Bueno, pues de la guerra, si silenciaban más cosas, no lo sé. Yo tengo la sensación, quizá por duradero, quizá creo que fue más duro lo que vino después. La guerra al final fueron 6 años, ¿no? Fueron 3 años. Yo, fíjate, yo pienso que él no tenía una. No creo que tuviera una intención clara de transmitir su historia. No. Contaba si le preguntabas lo que quería contarte, hasta dónde quería contarte, pero no creo que tuviera ni mi abuela ni mi abuelo la intención de transmitir eso. Nunca me dieron discursos, ni sermones, ni nada parecido, ni me transmitieron ideología, ni nada parecido. Yo aprendí de ellos los grandes valores que son los que tengo, el que aprendí de ellos los aprendí por el ejemplo. Y pues son los valores del trabajo, del esfuerzo y de la honestidad, principalmente por encima de todo la honestidad. No, no, no estaban politizados en absoluto. Eran personas que sabían, como decían ellos, las cuatro reglas. Apenas sabían leer y escribir. No podían estar politizados, no. En lo más mínimo, ¿no? Si ellos te hablaban mal de lo que hacían, de lo que se hacía, lo que hacían los fascistas, los franquistas, era por los mismos hechos, por la naturaleza de los hechos que hacían. Nunca su relato iba acompañado de una posición ni de un discurso ideológico ni político. Ellos lo que meramente se ceñían era narrar, pues eso, las barbaridades que se hacían, que les tocaron vivir a ellos, las que les tocaron vivir a ellos. Bueno, ideológicamente les marcó para toda su vida como gente de izquierdas, como gente, ellos por supuesto que se identificaban como obreros, que eran lo que siempre fueron, ¿no? Y sí, pues tenían una identificación con la izquierda y concretamente con el Partido Socialista, sobre todo mi abuelo, porque mi abuela sí que casi puedo decir que era política, sí simpatizaba, por supuesto, con los valores de izquierdas, pero eran gente de valores, de valores personales, no políticos ni ideológicos. Mi abuelo sí más, ya durante toda la posguerra sí fue adquiriendo una posición política. Y luego, como la forma en la que les marcó para el resto de su vida, pues como les marcó a todas las personas que perdieron la guerra. Les marcó porque llevaron una vida marcada por la injusticia y la represión. Ellos siempre tuvieron, aparte de la evidente represión, sobre todo más dura que se vivió en los primeros años, aparte de eso, la condición desigual con la que se enfrentaron a la vida siempre, ¿no? Porque claro, las oportunidades siempre les eran negadas a todo aquel que tenía la sospecha o la certeza de haber luchado en ese bando, ¿no? Pues claro, les marcaron de esa forma. Supongo que a todo el que luchó en aquel, le tocó luchar en aquel bando, o quiso luchar en aquel bando, que de las dos cosas hubo. Tenía la cicatriz de la operación del riñón que le extirparon por herida de guerra en el tren que le llevó de Barcelona a Francia cuando los nacionales tomaron Barcelona y terminó la guerra. No sé si fue exactamente de balas, pero sé que fue una herida de guerra. Solo tuvieron que extirpar. Y luego no sé si se podrían llamar marcas de guerra cuatro tatuajes que llevaba, dos en cada brazo, por una noche de borrachera que se echó en el frente, creo, y que amaneció con ellos puestos. Sí, además eran clásicos, era el ancla, la virgen, el Cristo y no sé cuál otro era, de los cuales siempre se avergonzó mucho, mucho él, y le costaba mucho remangarse la camiseta cuando llegaban los meses de calor, porque le daba mucha vergüenza. Además estaban muy mal hechos y ya casi ni se veía que eran. Yo creo recordar que fue una noche de borrachera durante la guerra, sí. Bueno, claro, claro, por eso os digo, si yo pudiera explicar esto, la idea que yo tengo de cómo fueron esos 6 años de guerra, pues sí, claro, es que, pues igual que mi abuela estuvo yendo a rezar cada domingo a la iglesia de Santa Gema durante toda su vida, para gran disgusto de mi abuelo también, toda su vida, porque, bueno, pues claro, mi abuela venía de una familia muy humilde en un pueblo de la provincia de Córdoba. Pues claro, los valores religiosos que van ligados a los culturales en este país eran evidentes, más en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues supongo que en el bando republicano, pues también, claro, sí. Un Cristo y una Virgen. Yo creo que mi ideología política de persona de izquierdas, pues por supuesto que tiene su afectación toda la vida de mis abuelos, claro. Pero bueno, me gusta pensar que si no, mis abuelos no les hubiera conocido, o hubieran muerto antes de poderles yo conocer, creo que hubiera tenido la misma ideología que tengo a día de hoy. Y salvo que, conociendo la historia de mis abuelos, pues además tengo una visión de lo que fue la guerra y la posguerra a nivel personal, cómo lo vivían las personas, ¿no? Más allá de lo que cuentan los libros de historia, ¿no? Y de las guerras, de las batallas, de los acontecimientos, de los hechos escritos por unos y otros historiadores, ¿no? La vida, cómo lo vivían las personas, ¿no? Eso me ha aportado. Y por supuesto, pues conocer de primera mano lo que supusieron los 40 y pico años de represión que se vivieron durante la dictadura de este país, pues sí, estoy seguro que me posiciona como una persona claramente en contra de todo tipo de fascismo y de imposición y de represión, sí. Porque me parece que es muy, muy interesante todo lo que tiene que ver con la memoria histórica de este país, que pues de forma tan raquítica se es tratada y tenida en cuenta principalmente por los poderes públicos, y que toda recae en asociaciones, como la Asociación de la Memoria Histórica, y en asociaciones privadas, ¿no? De personas, ¿no? acciones públicas, no, o sea, ningún poder público. Creo que en este país, en el tiempo que llevamos de esto que llaman democracia, lo ha tratado con la dignidad que todas estas personas merecían, claro. Y bueno, pues por salvaguardar la pequeña parte que yo pueda aportar a esta memoria. Yo es que me quedo mucho con... Yo soy una persona medianamente politizada, no diré mucho, pero y participativa y activa en movimientos sociales, pero yo prefiero, me gusta mucho quedarme con la parte de lo que contaba antes, la parte de valores que me transmitieron mis abuelos y me gusta mucho quedarme con esa parte porque sé que esa parte además era muy, muy abundante, o sea, era muy común entre gran parte del pueblo español, ¿no? Creo que el pueblo español es un pueblo muy, muy digno, ¿no? Y son, creo que gente como mis abuelos los que lo han construido y lo han sacado adelante, ¿no? Pues todos los obreros que han construido este país y lo han construido en base a esa serie de valores con los que yo más me identifico, ¿no? Que tiene que ver con la decencia, con la dignidad y con la honestidad principalmente, ¿no? Y el trabajo y el esfuerzo. Yo me quedo más con eso, me gusta más quedarme más con eso de la herencia que he recibido de mis abuelos que de ningún valor político, que esos me los he ido yo construyendo yo por mí mismo. No sé, me gustaría eso, que sí, que sobresaliera eso por encima de todo. La gran dignidad, ¿no? Y la gran dignidad que hay en el y que había y que siempre ha habido en el pueblo que ha construido este país, que siempre, que mayoritariamente ha sido gente de origen muy humilde y que ha tenido muy pocas oportunidades en la vida.